Estamos hablando hoy de historias de verano, historias de playa, anécdotas que te pasan en estos días, divertidas, graciosas, en el 900 50 60 06 y le escenifico una, por ejemplo. Están dos señoras en sus sillas de playa y una le dice a otra: Mari, controla a tu niño, que se está yendo muy para el fondo y se te va a ahogar. Y esa Mari, que no llevaba las gafas puestas, le dice a la otra: espérate, Cookie, que este se va a enterar. Este no sabe dónde se ha metido. Le recuerdo la anécdota.
¡Chiquillo! ¡Ven para acá! ¡Ven! Pues si tú me miras así. Ahora aquí la muchacha, el caso que te hace tu hijo. No me caliente, mujer, que se la voy a dar mortal. ¡Chiquillo! Te la voy a dar que te voy a cortar el cuello. Y la otra, dale que te pegó. No, los niños de en día no hacen caso ninguno. Total, que ya le dije lo que no se puede decir aquí. Hijo de papá, hijo de mamá, ya no viene más. Y ya este pobrecito ya viene ahogadito. Y le faltaba tres olitas. Y ya yo vi yo mi hijo muy rugadito, oye, ya lo vi muy raro. Ya yo se llama menos, Inma, chiquillo, ven. Y me veo este viejo con unas calzonas. Yo me morí, yo no sabía para dónde mirar. Y viene este pobre ahogadito. ¿Qué pasa, señores? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Usted me está llamando? ¿Lo estoy llamando a usted de algo? ¿Usted me está diciendo que me va a cortar el cuello? ¿Que me va a dañar? Me deja de pamplina, ¿eh? Estoy llamando a mi hijo. Que mi hijo estaba allí lejos y se estaba ahogando. Pues allí ni nadie, pues se habrá ahogado. Pero mi hijo estaba allí.
Yo siento, no es una de las mejores anécdotas que recuerdo de playa, de verdad. Hoy le pregunto por eso, por anécdotas e historias de playa en el 900 50 60 06. Les recuerdo el bote a pedales que se alquila, o te quieres dar cuenta, estás a 10 kilómetros de la orilla, los Tupperware que se lleva para comer a la playa, cómo se pone una sombrilla correctamente para tener el hueco exacto que quieres, que no te dé el sol por un lado o por el otro. 900 50 60 06. Tengo a Loli. Loli, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Loli. ¿Su anécdota?
Encantada de hablar con vosotros.
El gusto es nuestro.
Pues mire, yo estaba preparándome para la playa, estrenaba ese día un bikini, me vi mi bikini puesto y me vi yo muy bien, total, que terminé de vestirme, llegamos a la playa, mi marido rápidamente se metió en el agua, pinchó la sombrilla y se metió en el agua. Y ya me quedé colgando las cestas, las historias nuestras. Entonces me quité la ropa que llevaba encima del bikini y de pronto veo que mi marido echó a correr. Cogió una toalla y me envolvió. ¿Pero qué pasa aquí? Y dice, ¿tú te has dado cuenta? ¿Tú te has dado cuenta que tienes puesto arriba el bikini pero abajo las fajas?
Y es
que yo...
Bueno, oiga, a lo mejor lo ponía usted de moda.
Entonces, utilizaba fajita porque sí, tenía así barriguita y que me había probado la parte de arriba, pero la de abajo se me olvidó. Y la fajita era de color carne, vamos, que la disimulara. Desde lejos a mi marido le había parecido que estaba desnuda de...
Claro, claro,
claro.
Horroroso, horroroso. Oye, claro, la faja color carne. Es que las transparencias las carga el diablo. Ahora se han puesto muy de moda estos pantalones que son una rejilla de pescar, básicamente. Y que se va viendo todo por todos lados. No tengo problema.
¿A nosotras o a vosotros?
No, a ellas, a vosotras. Es una falda de estas de reja, sí, más de como de marinero, ¿no? Como de red de marinero.
Sí, como
una niña con unos 20 años aproximadamente, por aquí, por la zona nuestra de urbanizaciones, en una cafetería, y tan pancha con su tanga.
Oye, que cada uno se ponga
ropa interior.
Cada uno se
ponga te digo, que es una moda. Esto eran transparencias, no era una falda de rejilla, era una falda prácticamente transparente y llevaba la ropa interior debajo. Oye, ¿no os ha pasado eso de encontraros a una vecina en topless? Una señora a la que veis normalmente en situaciones normales y encontrártela en la playa. Y encontrártela en la playa
y mantener una conversación.
Encontrarte a tu jefe con todo lo que viene siendo, todo colgando, bueno, tiene que ser agradable, desde luego, ¿no?
Eso en una playa nudista puede suceder.
Bueno, si le ha pasado eso, me llama al 900 50 60 06. María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María del Mar. Dígame, cuénteme su anécdota.
Sí. Vamos a ver, yo tengo una anécdota. Nosotros, formo parte de una familia de 6 hermanos, éramos 8, y todos los veranos, pues mis padres alquilaban un apartamento en Levante y pasábamos el verano allí en la playa. Entonces, mi madre es una persona muy, muy particular, que siempre hace lo que cree que tiene que hacer, independientemente de lo que piensen los demás. Y era, pues, más o menos los años 80, iba a muchos extranjeros, alemanes e ingleses, y entonces no tenían tanta precaución con el sol. Y entonces mi madre estaba sentada en la playa y decía, ¡ay, mira, ese niño se está quemando! Y su madre no le ha dado crema. Y entonces decía, ¡pásame el bote de crema! Y entonces cogía cualquier niño, alemán, inglés, y empezaba con la crema, a echarle crema, y a darle. Claro, con lo cual los padres, especialmente las madres, lo veían y venían como locas, se llevaban al niño de la madre de la mano corriendo, y mi madre corría detrás como un indio, señalando y gritando, ¡Sur! 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 Con la crema en la mano, persiguiendo a todos los niños de los alemanes y mis hermanos y yo, ¡jolí, mamá, qué vergüenza! ¡Otra vez!
Yo es verdad que creo que muchas veces vienen confiándose. Sí. De que no pega tanto, sí, el sol, porque sobre todo cuando viene a lo mejor por primera vez, hombre, el que ha venido 4 o 5 veces, se ha quemado una vez, entiendo que ya sabe lo que tiene que hacer. Pero es que es verdad que el sol pega aquí mucho. Yo no sé si vosotros ponéis mucha crema. Yo, desde luego, hace poco tiempo me empecé a embadurnar porque mi hermana me obliga a embadurnarme.
Yo lo que ya no hago es tomar el sol como antes, ¿eh? Nada, o sea, este año en concreto me estoy cuidando mucho del sol, aparte del calor que haga. Cada año vamos teniendo más precauciones con eso.
Yo creo que nos hemos concienciado que hay que echarse crema. O sea, antes antes te daba igual, pero bueno.
Antes te daba igual, antes te ponías crema para quemarte,
para ponerte
negro, que es distinto.
Bueno, el siguiente fósforo quiere que le llamemos, vamos a utilizar un seudónimo. El Asterilla. Asterilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Lo del seudónimo es por algo en especial?
Vamos a ver. Un saludo a todos.
Saludos.
Toñi.
Sí.
Tú veraneas en Benidorm.
Sí.
Entonces a mí me conocen mucho por allí, pero no quiero decir mi nombre.
Vale.
El siguiente...
No me va a hablar de mí, ¿no? O sea, por Dios, ¿eh?
Menudo cuerpazo.
O sea, si va a contar...
Menudo cuerpazo tiene.
Muchas gracias. Pero si va a contar, si va a contar una cosa que no, por Dios, se lo pido
desde
aquí.
Adelante, Asterilla, adelante.
Ay, mira el otro.
Iba en tanga, Toñi.
Eso sí que no.
¿Qué va?
Dígame.
Mira, yo resulta de que yo estaba con mi mujer y con mi niña adolescente, y a 2 metros detrás de mí, el típico socorrista rubito guapo, ojos azules, con tableta de chocolate, y cada vez que pasaba por nuestro lado, se tiraba de la gomita. ¡Plaf!
¿Pero de qué gomita? ¿De la gomita del bañador?
De la gomita del bañador, sí, claro, porque... Claro. Y yo decía, ¿qué es posible la tonta este? Nada, por así, media mañana, y cuando salía del agua, el pelo para atrás, mi mujer se le caía la baba, y mi hija, ¡ay, qué guapo! Con las hormonas para arriba encendidas. Bueno, el caso es que se meten al agua mi hija y mi mujer, y yo me quedo allí un rato, y me voy 2 metros más para allá donde tenía yo la sombrilla, y hago un agujero. Ajá. Hago un agujerito guapo. Y pongo una esterilla... Y la cubro de arena.
Madre mía.
Y claro, como él tiene que pasar todo el tiempo por ahí para ir paseando, controlando a la gente, en una de las veces yo calculé más o menos por dónde pasaba, te metí un mascazo.
Pero madre mía, por favor.
Te metí un mascazo el rubito. Qué bueno que la gente allí riéndose. Pero es que lo peor, bueno, esto ya no es de risa. Y a los 3/4 de hora aproximadamente, él iba cojeando, buscando todavía al graciosillo. Pues sacamos a una persona que estaba ahogada, ¿no? Entre un señor y yo. Pues estuvimos reanimándolo, pero no hubo tiempo. Pero es que este socorrista le dio un ataque de ansiedad, se quedó bloqueado y se puso a llorar. Entonces yo le decía a mi mujer, mira el cuerpecito, mira el cacha y se me acojona. Y una de las cosas quiero deciros que es muy importante. El tema de las corrientes, sobre todo ahí cerca de Benidorm, es un mar abierto, pero por al lado hay unas calitas. Cuando hayan corrientes, pues yo estoy 30 años allí, hayan corrientes, mucha gente tiene la costumbre de irse hacia las rocas, para agarrarse a las rocas. Mucho cuidado porque te viene una ola fuerte, que es lo que le pasó, por desgracia, a este señor. Le golpeó la cabeza y falleció en el acto.
Madre mía, por favor. Hay que tener mucho cuidado con las corrientes, como decía. Yo la verdad que tampoco manejo mucho. Nos decía antes Loli que lo conveniente es nadar hacia uno de los lados en lugar de intentar luchar contra la corriente. Pero bueno, lo mejor es que cuando las banderitas no son verdes y no son tal, que no se meta usted en el agua y se lleve un pulverizador de esto y se da fuerte, fuerte tal. Goyo, ¿qué nos tiene que contar Apis? Seguro que algo bueno.
Pulverizado, nevera y dentro de la nevera, gazpachito fresco. ¿Sabéis quién tiene la pulpa? de hacer vuestros platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Venga, decidme un nombre. Vamos, no ya, sé. Venga, sí. Apis.
No, Apis. Hombre.
Apis. Porque para elaborar 100 gramos de tomate triturado Apis, utilizan, atención, 140 gramazos de tomate natural en su estado óptimo. Vamos, como si lo hubiéramos cogido ahora mismo de la mata. Por eso, el tomate triturado Apis es el recomendado para realizar ese exquisito y refrescante gazpacho que nos vamos a llevar a la playa. Así que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomates. Y siéntete culpable.
Me habéis dicho que ahora le toca a Pablo. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. ¿Cómo es su anécdota en la playa?
Lo primero, felicitar por el gran programa.
Gracias, amigo.
Y lo segundo, bueno, es una anécdota, es un poco, hay que tener en base que nosotros somos de un pueblo de Salamanca muy pequeñito, se llama Torres Menudas, y un compañero, un amiguete de allí del pueblo, pues se casó con una chica de Huelva. Entonces, claro, había que ir a Huelva. Estuvimos una semana en Valverde del Camino y, pues, entre eso había que ir a la playa. Bueno, pues vamos a la playa. Vamos a la playa los tres, que ninguno de los tres somos los mejores nadadores del mundo, ninguna Jansson. Y dejamos las tres toallitas bien estiraditas porque al llegar estaba aquello petado de gente. Petado hasta arriba. Y bueno, pues vamos a poner las toallitas aquí y nos vamos a ir al chiringuito. O fuimos al chiringuito, pues el rato que fuera, no sé, mucho rato. Al volver, cuando ya eso vimos que no estaban las toallas todo allí remojado, un rebujo, nos han robado todo, nos han quitado, nos han visto pardillos, nos llevan hasta el carnet de identidad. Y es que resulta que había subido la marea y nosotros, como de eso no entendíamos, pues pasamos un rato divino. Cogimos las cosas y nos volvimos a chiringuito. Eso es lo que pudimos hacer, nada más. No es muy allá, pero...
No, es que al final el tema de la marea, yo me acuerdo una vez que me quedé dormido y, bueno, a ver, tampoco para tanto, me despertó la marea, pero se había llevado una de mis chanclas hasta el fondo. Adiós, y hay que tener cuidadito, pues que sube mucho más rápido de lo que nos pensamos.
Sí. Y esos coches que se meten por accesos que no deberían meterse, porque está prohibido, y dejan las furgonetas, por ejemplo, bueno, sí. Los surfistas, en la playa. Bueno, si tú te marchas, te puedes ver que el coche puede desaparecer.
Si lo dejas en la propia orilla,
de la orilla.
Sí, sí, sí.
Sube la marea y cuando te despiertas, el coche
hay
ya
una
está.
Zona de
es muy difícil que eso me vaya a pasar, ya te digo. Pero muy difícil.
Conchi, buenos días.
Buenos días.
Hola, Conchi.
Vamos a ver. La anécdota que te voy a contar hace ya por menos 40 años.
Uh-huh.
La provincia aquí de Cádiz, nosotros somos de Jerez. Ajá. Y íbamos al puerto de Santa María. Uh-huh. Entonces íbamos cuatro adultos, que era mi marido, mi cuñada con el marido y yo. Y tres, espérate, perdona, hija, que es que mi hija está hablando y sea con esta.
No se preocupe.
Y cinco niños.
Sí.
Entonces llegamos a Val de la Grana y resulta que la marea estaba alta, alta, alta. Antiguamente, ahora se va con más comodidades, pero llevábamos la mesa, la silla, la cesta de la comida, la nevera, todo eso, y dijimos, mira, la marea está alta, alta, vamos a ponernos en la orillita de la terrena moja, uh-huh. Que la marea va a bajar y estamos aquí divinos. Bueno, pues nos equivocamos, porque la marea empezó a subir, y nosotros no nos movíamos. Ya bajará, cuando nos dimos cuenta, no nos queríamos ver, estaba la mesa flotando dentro del mar, la cesta y la nevera encima de la mesa,
claro.
La silla, nosotros sentados todos así con los hombros para que la mesa no se fuera, en fin, y ahora resulta que a 50 metros de delante de nosotros estaba la gente bañándose. Y había incluso una señora que me conocía del colegio que Hola. Me miraba y se reía, pero no nos movimos.
Ay, son periodos de 12 horas los de las mareas, ¿no? Si no recuerdo mal. Es decir, para que haya una marea, si estás en marea baja, para que vuelva a haber marea baja tiene que pasar 2 horas. O sea que son periodos de 6-7.
A mí me pilló una marea no bañándome, porque yo no soy hombre de eso, pero había ido en bicicleta desde Sevilla al Rocío, pero pasando por Sanlúcar. Había ido a Sanlúcar, habíamos cruzado. O sea, había ido al Rocío y pensábamos tirar por Sanlúcar y volver por Sanlúcar. Entonces cogimos y la playa, íbamos en bicicleta, éramos cuatro. Sí. La playa está durita y da gusto ir, pero la marea iba bajando y la playa empieza a desaparecer, o sea, la dureza empieza a desaparecer y se convierte en arena desértica. Claro. Y no sabéis lo que es a las 12 del mediodía en agosto, con la bicicleta al hombro, porque la bicicleta no anda por la arena, claro, en medio de la nada, en medio de la nada, volviendo para atrás, ¿eh? Es horroroso. No.
Me habéis dicho que tenemos a Juan. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Qué tal? Enhorabuena por el programa y por entretenernos todas las mañanas.
Gracias a usted por estar ahí. ¿Y su anécdota cómo es?
Bueno, pues mi anécdota es una especie de pequeño acto de contrición para poder reconocer que llevo toda la vida diciendo que gané un concurso de castillos de arena en la playa y es mentira. Entonces voy a aprovechar para hacerlo públicamente. Es muy parecido a lo que tú contabas. Alberto. Sí. Vamos a situarnos, Playa de las Arenas, en Valencia, una playa en la que, por cierto, se paraban los hombres y las mujeres con una especie de valla de bambú, y yo debía tener unos 10, 12 años. Mi madre me llevaba a la playa todas las mañanas, y en una de estas, pues yo me escapé, me perdí, me fui por la playa, y había un concurso de castillos de arena. Había dos niños extranjeros, que yo no sé si eran ingleses o alemanes, que habían hecho un castillo maravilloso como el del Cid Campeador de Charlton Heston, una cosa impresionante. Y yo me senté ahí al lado a verlo. En eso llegó el jurado y preguntó pues quién había hecho aquello, y estaban allí, pero aquellos no entendían nada, y entonces yo dije pues Juan, y di mi nombre, ¿no? Y entonces pues el jurado siguió dando la vuelta por la playa, a todo esto mi madre buscándome como una loca, porque yo me había perdido, claro, y entonces al cabo de media hora, por la megafonía de la playa, dijeron que el primer premio era del niño Juan, que había ganado el concurso de castillo de arena. Mi madre se fue a buscarme a donde daban el premio, me arreó el pescozón de turno, no la enhorabuena, sino un pescozón tremendo, diciendo, pero ¿dónde te has metido todo el día buscándote y tal? Y yo con mi copita y mi título de haber ganado un castillo de arena que no había hecho realmente. Okay, sí.
Pues le salió bien, ¿eh?
Sí. Ya es una anécdota para siempre.
En un momento Javier Limón se sienta en este estudio, mejor productor y compositor, bueno, para mí uno de los mejores de España. Acaba de sacar un nuevo disco, Viajeras, y vamos a hablar de su historia y del disco. Pero para eso usted me tiene que dar un momentito, nada más, muy cortito.